Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias nuevamente porque podemos escuchar tu palabra recién y te pedimos, Señor, que nos ayudes ahora a poder estar concentrados, tener nuestros oídos atentos, mentes dispuestas, corazón sobre todo dispuesto a poder ser animados a través de lo que tú preparaste a través de mí, Señor. Así que ayúdame, Señor, a mí también a poder expresar de manera correcta lo que tú quieres para tu iglesia. Así que ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, el Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, escrito por el rey David. No es seguro, pero todos dicen que, la gran mayoría dicen que fue escrito por el rey David a lo largo de toda su vida. No lo escribió de una sola vez que se sentó y escribió, sino fue de a poquito escribiéndolo hasta que ya llegó al final de sus días y terminó de escribir las últimas palabras que puso en este Salmo 119. Está escrito como en un acróstico, que es una poesía, una composición poética que contiene letras al inicio. César leía al principio letras, y este acróstico significa que ponen letras al principio o al medio, al final, y hay versos que están escritos en esta poesía. Entonces el Salmo 119 está formado por 22 letras, que son el alfabeto hebreo. Tiene 22 estrofas con 8 versos cada uno, o sea, una letra hebrea, 8 versos, una letra hebrea, 8 versos. Así hasta terminar las 22 letras del alfabeto hebreo. Y como fue escrito durante toda la vida del rey David, podemos encontrar en este salmo frustración, ansiedad, preocupación, pero también esperanza. Todo lo que el rey David iba sintiendo, él lo expresaba en este salmo que escribió. Es lo que sintió David durante toda su vida, y creo que también lo que expresa este salmo es lo que nosotros hemos vivido y vamos a vivir durante toda nuestra vida: estas ansiedades, frustraciones, esperanzas, miedos, y lo vemos reflejado también en este Salmo 119. Y este verano, entonces, como les dije, nos vamos a sumergir no en el agua, sino en el Salmo 119, en este maravilloso salmo, para animarnos a seguir buscando a nuestro Dios, a perseverar en nuestro camino cristiano tomados de esta palabra, tomados de la palabra de Dios. Así que entremos en este salmo. Si tienen su Biblia, la pueden abrir, si no, vamos aquí a estar mostrando también los pasajes. El pasaje que vemos hoy, entonces, nos habla de llevar una vida bendecida. Eso es lo que está hablando estos primeros dos estrofas. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en una vida bendecida? ¿Qué es una vida bendecida para ti? Piénsalo. Muchos podrán pensar que llevar una vida bendecida significa tener todo lo que tu corazón desee. Quizás tener una buena salud, quizás tener un buen pasar económico, estabilidad económica para que te ayude a vivir o a estar tranquilo, no pasar por ninguna situación compleja. Quizás de que toda tu familia cree en Dios, eso es, tengo una vida bendecida. O quizás que tus hijos vayan a la universidad y hayan estudiado una carrera que los pueda mantener bien en su vida, y eso es un resultado de una vida bendecida. Y quizás cuántas otras cosas más. Y si analizamos lo que acabo de decir, estos tipos o ejemplos de que quizás piensas o pensamos que es tener una vida bendecida, solo piensa en nuestro bienestar y en nuestra tranquilidad. Si yo estoy bien, si no me pasa nada, yo tengo una vida bendecida. Pero ¿qué nos dice Dios en relación a cómo podemos llevar una vida bendecida? ¿Qué es una vida bendecida según los parámetros de Dios? Y en este comienzo del Salmo vamos a ver cómo se ve una vida bendecida. ¿Y cómo se ve una bendecida? Mira el primer versículo del Salmo 119, dice: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Así comienza este Salmo. ¿Se dan cuenta cómo comienza? ¿Cómo se ve una vida bendecida según lo que Dios pide? El verso 1 comienza diciendo: dichosos o felices o bienaventurados los que van por caminos perfectos. O sea, dichosos los que llevan una vida perfecta. Por lo tanto, los que son perfectos ante Dios tienen una vida bendecida. Entonces, si yo empiezo a preguntarme y a tratar de buscar esta respuesta, entonces al comenzar a leer el pasaje, yo podría decir al tiro que estoy fuera de este parámetro. Porque no soy perfecto, no calzo en el grupo de los intachables y mi conducta está lejos de ser perfecta y deja mucho que desear. Entonces, por lo tanto, si para tener una vida bendecida significa ser perfecto ante el ojo de Dios, en bien chileno estoy frito. No cumplo con los parámetros, no cumplo con lo que Dios está pidiendo y lo que veo reflejado en este salmo. Entonces comenzamos de mala manera este salmo, desanimante, ¿cierto? Para tener una vida bendecida tengo que ir por los caminos de manera perfecta. Y esto se complica aún más si seguimos leyendo el versículo 2 y 3, porque nos dicen que no solo debemos ser perfectos, sino además incondicionales a Dios. Mira los versículos 2 y 3, dice: dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan, jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Eso dicen los siguientes dos versículos. Entonces, no solo debemos ser perfectos, sino que además debemos guardar sus estatutos, buscarlo de corazón y no hacer nada malo para mantenernos en sus caminos. Entonces, mientras más lo leo, más me desanimo, porque estoy lejos nuevamente de cumplir lo que Dios me está pidiendo. Por lo tanto, lo que mide si yo llevo una vida bendecida es la perfección, la incondicionalidad a Dios y una búsqueda permanente del Señor. Eso es lo que está midiendo si yo llevo una vida bendecida. Y si esto es lo que mide si yo llevo una vida bendecida, significa que estoy fuera. No cumplo con lo que Dios desea para mi vida. Excepto que te sientas perfecto ante Dios. ¿Te sientes perfecto delante de Dios de acuerdo a la manera que has vivido? Pregúntate, ¿soy perfecto delante de Dios de acuerdo a la manera que yo he vivido? Me imagino que la respuesta es no para todos nosotros, porque por supuesto que no somos perfectos o intachables delante de Dios, porque si yo me miro, me observo, obviamente que no soy perfecto. Porque si el estándar para tener una vida bendecida es la perfección, entonces todos estamos descalificados. Si esto fuera una competencia, no podríamos ni siquiera participar, porque no cumplimos con los requisitos básicos o mínimos para ser parte de esta competencia. Y aunque quisiéramos participar, sabemos que somos incapaces de cumplir este requerimiento porque nuestro corazón no nos ayuda, porque buscamos nuestro deseo, lo que nuestro corazón desea. No somos perfectos. Pero muchas veces como cristianos tenemos la tentación de mostrar una vida perfecta frente a los demás, para aparentar que todo va bien, y que somos cristianos perfectos, pero perfectos ante los ojos humanos, pero no ante Dios. Tenemos esa tentación de esconder nuestras luchas y debilidades para aparentar que somos fuertes, que somos impecables, en lugar de compartir honestamente nuestras debilidades unos con otros para poder ayudarnos a crecer. Por lo tanto, es bueno preguntarnos, ¿qué nos motiva a mostrarnos perfectos o fuertes ante los demás? ¿Qué temores nos invaden en nuestra mente y corazón el no querer mostrar que también tenemos luchas y debilidades? Quizás te muestras que llevas una vida perfecta para no ser piedra de tropiezo para que con los demás que te están observando. Quizás no quieres que vean tus debilidades porque tienes un puesto de liderazgo y eso no se ve bien. Quizás no muestras tus debilidades porque te sientes poco cristiano y un cristiano no debería tener ni luchas ni debilidades. O quizás te muestras fuerte y perfecto porque llevas más de 20 años en la iglesia y no puedes ser débil. Ya llevo 20 años, ya debería ser un perfecto. Ya debería haber ganado mis luchas a todas mis debilidades. Todos estos pensamientos que a veces nos invaden son mentiras gigantes en nuestro corazón que nos dicen y nos alejan de Dios. Y nos sentimos un poco dignos frente a Él. Mentiras que invaden tu mente y que no te ayudan a crecer y a seguir adelante perseverando. Es verdad que no podemos ser perfectos delante de Dios porque no lo somos. Y si examinamos nuestra vida, si miramos lo que hice ayer o lo que deseo ahora mismo, lo más seguro es que no me veo perfecto. Porque mi primer anhelo no es Dios. Por lo tanto, no cumplo con lo que Dios me pide. Por lo tanto, estos primeros versículos y los que van a venir nos van a dar la clave para poder ir creciendo y poder ir perfeccionándonos. Nos dice que vivamos conforme a su palabra. ¿Cómo podemos lograr esto? Es vivir conforme a la palabra de Dios. Verso 9 dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. ¿Cómo puedo llevar una vida bendecida? Viviendo conforme a tu palabra. Por lo tanto, la manera de experimentar una vida bendecida es viviendo conforme a lo que Dios nos pide. Entonces, ¿necesitamos un modelo? ¿Una regla que nos corrija en nuestro caminar, en nuestro andar por la vida? Por sí mismo nuestro caminar está torcido por consecuencias del pecado. Y aquí vemos la bondad de Dios por medio de su palabra al darnos un modelo de rectitud para poder caminar, seguir el camino de Dios, seguir lo que Dios desea para nosotros. Y quizás puedes estar pensando que te has esforzado día tras día por llevar una vida conforme a la palabra de Dios, buscándolo diariamente, tratando de leer y aprender de Él para crecer y seguir sus preceptos. Pero aún ves que sigues fallando y no puedes lograr esa perfección que se nos pide. Déjame contarte una mala noticia. En esta tierra jamás vamos a lograr esa perfección, porque estamos viviendo en este mundo caído, inmenso de pecado. Dios nos llama a luchar y a perseverar, a ser obedientes a Él. Nos llama a guardar su palabra y a atesorarla para combatir nuestro pecado constante, nuestros deseos de nuestro corazón constante. Versos 10 y 11, déjenme leerlo. Dice: yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Entonces Dios conoce que somos débiles y nos da una solución para nuestra debilidad. ¿Y nos regala qué? Su palabra. Nos regala la Biblia, la Escritura, en donde encontraremos lo necesario para perseverar y tratar de llevar una vida acorde a lo que Dios nos pide. Si volvemos y leemos nuestra Biblia en Deuteronomio 6, y capítulo 6 y 17, vemos que Dios le pide a los líderes de Israel que debían recordar la palabra de Dios a la gente. Ellos mismos debían recordar la palabra de Dios. El pueblo debía recordarla. Y no solo se les pide que tenían que recordarla, sino tenían que enseñarla y hablar de ella por todos lados, todos los días de su vida, en todas las oportunidades que tuvieran. Dios les daba estas instrucciones al pueblo de Israel para que pudieran llevar una vida bendecida de generación en generación. Pero, como sabemos, este pueblo tampoco logra cumplir con el estándar que Dios pedía, porque su desobediencia y sus deseos de su corazón eran más fuertes y le daban la espalda a Dios. Por lo tanto, históricamente somos débiles. Históricamente somos débiles. Y quizás puedes decir: chuta, ¿cómo lo hago entonces? Quiero buscar a Dios diariamente, leer su palabra, atesorarla, pero aún así miro hacia adelante, quizás me proyecto en el futuro examino mi corazón y digo, chuta, jamás voy a lograr ser perfecto, jamás voy a lograr lo que Dios pide. Entonces, ¿cómo lo hago? Y la respuesta a esta pregunta la vemos en este Salmo 19 y es maravillosa. Por favor, escucha bien. El Salmo 119 apunta a algo mucho mejor. Apunta a Cristo. La única manera de obtener el estándar que Dios nos pide, esos parámetros que Dios nos pide, no es a través de nuestras obras, sino a través de la obra de Jesús. No podemos cumplir ni lograr el estándar que Dios pide, esa perfección, incondicionalidad, ser intachable, dejar de hacer las cosas malas si no es por la obra de Jesús. Una vida bendecida la tenemos a través de Jesús. No podemos comprar ni hacer nada para obtener una vida bendecida si no es por la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y es en la cruz en donde somos hechos perfectos ante los ojos de Dios. Jesús pagó nuestros pecados y ahora somos perfectos por lo que Jesús hizo en la cruz. Dios nos mira a través de Jesús y nos ve perfectos. Y al ser perfectos por Jesús, ahora tenemos una vida bendecida, con esperanza y con vida eterna. Si yo me miro fuera de Jesús, soy imperfecto. Y mi vida quizás no tiene bendición según lo que Dios me pide. Si miro a Jesús, si creo en Jesús, soy perfecto. Dios me mira a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Por lo tanto, tenemos una vida bendecida hoy, porque a pesar de nuestro corazón y la búsqueda egoísta de nuestros deseos, por Cristo somos perfectos. ¿Y dónde encontramos esta obra maravillosa que nos lleva a tener una vida bendecida? En Cristo. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. El Salmo 119 nos lleva en todo momento a ir a la palabra de Dios, a buscar sus preceptos, sus estatutos, sus decretos. Anda a la palabra de Dios. Es por eso que el rey David en este Salmo muestra ese anhelo de buscar al Señor, de guardar y de atesorar su palabra. Él sabía que allí podría encontrar lo que necesitaba para llevar una vida acorde a lo que Dios pedía, una vida bendecida. Y es por eso que también Dios le dice al pueblo de Israel que recuerden, enseñen y hablen su palabra para que vayan a Dios, porque es fundamental para encontrar la vida bendecida que Dios pide, que Dios ofrece. Y no solo al pueblo de Israel, no solo a David, sino también a nosotros, a todos nosotros. Para el rey David, su gozo era mayor que cualquier otra cosa. La palabra de Dios era una riqueza gigante, más que todas sus riquezas. No había nada más importante que la palabra de Dios para tener esperanza en lo que vendría. Por eso el rey David atesoraba buscar a Dios. Por lo tanto, guardar y atesorar la palabra de Dios es poner en práctica la voluntad de Dios en nuestra propia vida. Es hacer simplemente lo que Él dice, sin tomar en cuenta lo que yo mismo pienso o quiero o considero que es correcto. Me dejo llevar por lo que Dios quiere. Me dejo llevar por su palabra. Me dejo guiar por ella. Nosotros también tenemos este privilegio de poder deleitarnos en la palabra de Dios y confiar en sus promesas. Confiar y creer que tenemos una vida bendecida por Cristo. Por lo tanto, debemos meditar en ella, proclamarla, deleitarnos, recordarla a cada momento para no alejarnos de Dios. Debemos entender que no podemos alcanzar lo que Dios nos pide y debemos ser honestos con nosotros mismos. Si el ser perfecto es un requisito para tener una vida bendecida, entonces tenemos que aceptar nuestra culpa, aceptar que no podemos solos y rendirnos ante Jesús, ante los pies de Jesús. Les aseguro que hoy y el resto de nuestros días que nos quedan por vivir, seguiremos cayéndonos y mostrando imperfección. Seguiremos batallando con los deseos de nuestro corazón, con nuestro egoísmo y debilidad, pero a pesar de esta condición, tenemos un Padre amoroso que nos levanta vez tras vez. De la misma manera, yo he pensado en el Mati, de la misma manera cuando el Mati comienza a caminar y se caía y se levantaba, yo en vez que dejarlo ahí lo animaba y vamos Mati, sigue adelante, tú puedes seguir caminando, y ahora no para de caminar. Debí no animarlo tanto. Pero de la misma manera como uno anima a ese bebé que está caminando para que siga haciéndolo a pesar de que se caía, Dios, tenemos un Padre Celestial que nos levanta y nos anima a seguir adelante porque somos sus hijos amados. Y que a pesar de nuestras fallas somos perfectos ante Él por Cristo. La única manera de tener una vida bendecida es aceptando que no podemos solos, es aceptando y siendo honestos con nosotros mismos y con Dios. No sacamos nada con mostrarnos perfectos frente a los demás cuando sabemos que no lo somos. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, así que es inútil fingir ser alguien que no somos. Nuestra realidad es que necesitamos de Jesús y mirarlo a Él para seguir perseverando, atesorar su palabra para poder mantenernos en sus caminos, enseñar, hablar de ella para que muchos puedan experimentar esta vida bendecida. Una vida bendecida con esperanza en un mundo caído. Este comienzo de año es perfecto. Es perfecto para partir esforzándonos en buscar a Dios, en mirar la obra de Jesús y anhelar en crecer en nuestra fe, atesorando su palabra, guardando su palabra en nuestro corazón para mantenernos en sus caminos. Necesitamos de Dios ayer, hoy y siempre, porque somos débiles, porque nuestro corazón busca otras cosas, y la única manera de mantenernos firmes es buscando a Dios y yendo a su palabra. Que este comienzo de año, querido hermano, sea un tiempo de poder buscarlo y de tomar un compromiso, cada uno, personal, quizás familiar, de buscar a Dios y de no alejarnos de Él, porque nuestro corazón es engañoso y busca buscarse al mismo y no a Dios. Así que vamos con esperanza mirando a Dios y buscándolo porque lo necesitamos, y en Él somos perfectos porque Cristo murió en la cruz y por Él somos perfectos ante Dios y tenemos una vida bendecida a pesar de que nos veamos imperfectos. Así que quiero animarlos a que podamos buscar a Dios constantemente este año. Domingo 2 de enero, hagamos un compromiso personal y familiar en buscar a Dios. ¿Ok? Así que oraremos a Dios. Padre, te damos gracias, porque a pesar de que sabes que somos débiles, que nuestro corazón siempre busca otras cosas, que nuestro corazón desea alejarse de ti, tú estás ahí presente y nos ayudas, nos mueves. Tenemos a Dios mismo, Espíritu Santo, en nuestro corazón, que nos guía, que nos reta, que nos mueve, que nos muestra nuestras actitudes para ir cambiando, Señor. Ayúdanos a poder buscarte a través de tu palabra, Señor, de poder buscar esa guía perfecta que tenemos ahí para poder andar en tus caminos, Señor. Y gracias te damos porque a pesar de nuestra imperfección somos perfectos por la obra de Cristo en la cruz, a pesar de nuestra condición. Así que gracias, Padre, y ayúdanos, Señor, a poder tener ese compromiso ahora en adelante de querer buscarte y de tener esa relación íntima contigo, tanto personal, pero como familiar. Así que oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.